Pues comenzamos ya nuestro tiempo de análisis, hoy con Javier Casqueiro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, David.
Damos la bienvenida a este Buenos Días Madrid, Onda Madrid, a Ana Gau. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también a Gabriel Sanz. Gabriel, buenos días.
Muy buenos días.
Aunque a ti te escuchamos muchas noches en el enfoque de Félix Madero aquí.
Con el
en
amigo Madero, de Onda Madrid. Aquí solemos estar muchas noches.
Sí, que decías que estabas acostumbrado, claro, a venir a este estudio cuando no hay luz.
Pero para mí es nuevo. No. La luz es importante en los seres vivos. Entonces entrar y ver un ventanal con luz que para ti es, bueno, pues verlo todo a oscuras y con luz eléctrica, dices, oye, esto es muy raro, ¿no? Pero bien, bien, bien hallado.
Además, donde esté la luz natural, que se quite la luz.
Hombre, ya
la
te digo,
¿no?
Ya te digo, fenomenal. Además, vienes con otro tono, ¿eh? Uno viene con otro tono.
Va a ser con las gafas, con los esquiadores, ¿no?
Con otro tono de voz, ¿no?
De todo.
Y no, menos lo mismo el ocaso del día que venir por la mañana fresco.
Bueno,
¿no?
Javier Fernández Arribas, que madruga mucho.
Aquí estamos.
Sabe lo que es levantarse de noche, ¿no?
Ah, sí, sí. Yo.
Y no es el único.
No cambia. Las 5 de la mañana. Es de noche siempre.
Hoy, por cierto, ya he notado que a eso de las 7 todavía no ha amanecido. Ya los días cada vez son más cortos.
Ahí está, poco a poco se va cortando, sí señor.
Bueno, vamos a centrar los temas de análisis de esta mañana en Buenos Días Madrid, en esta tertulia.
Pues David, empezamos con una de cal. Colombia está de fiesta. Ya era hora para un país que tanto ha sufrido en los últimos 50 años. Un chaval de 22 años, Egan Bernal, ha ganado el Tour de Francia. Uno de los mayores y mejores escaparates para proyectarse al mundo. La polémica de la etapa neutralizada por el pedrisco y el corrimiento de tierra se queda ya en el olvido y todos comentan el cambio de ciclo con un ciclista modesto y prudente, el primer sudamericano que gana en París y que puede hacerlo más veces porque, según dicen todos los exámenes médicos, es un portento genético equiparable, por ejemplo, a Indurain en el consumo de oxígeno que le permite esfuerzos mayores y más continuados. No lo asimila, dijo, necesitaré unos días. Y más de unos días van a necesitar los negociadores internacionales con Irán para intentar mantener el acuerdo al margen de Estados Unidos, evitar provocaciones que puedan derivar en un enfrentamiento bélico con repercusiones difíciles de predecir. Lo inmediato es que sube el precio del petróleo con la crisis, con la tensión, y después eso se refleja en una subida del precio de la gasolina. Y lo que parece que es echar gasolina a un fuego que todavía tiene brasas sufridas y muy dolorosas es permitir los homenajes a asesinos etarras que salen de la cárcel y vuelven a sus pueblos. Dos se han producido este fin de semana: a un asesino con varias víctimas mortales en Hernani y al carcelero de Ortega Lara en Oñate. El gobierno de Sánchez va a denunciar estos homenajes ante el fiscal. Es inadmisible que se registren estas situaciones tan vejatorias para todos, pero sobre todo para las víctimas del terrorismo. Lo que ocurre es que estos homenajes, jaleados y organizados entre otros por Bildu, se producen cuando en Navarra el PSOE ha negociado el gobierno foral y necesita la abstención de Bildu. Otegi no ayuda, porque Otegi ya ha dicho que con su abstención van a decidir todo en el futuro gobierno de la socialista María Chivite. Navarra es una prueba de fuego para las intenciones de Pedro Sánchez. Su petición de colaboración a PP y Ciudadanos para que se abstengan y faciliten su investidura choca ahora con el frontón que supone Navarra y la actuación con Bildu. Javier Esparza, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, es claro en algunas entrevistas concedidas a medios de comunicación. Dice, Sánchez ha pasado la línea de la dignidad al pactar con esa gente. Somos el muro de contención del independentismo vasco en Navarra. No vamos a ceder.
Pues el PP, que no está ni mucho menos dispuesto a abstenerse en esa hipotética nueva investidura de Pedro Sánchez, tampoco lo haría Ciudadanos, sobre todo pues por lo que está ocurriendo en Navarra, con ese pacto de gobierno con Geroa Bai, con Podemos y con esa abstención de Bildu, que como nos contaba Javier, no está saliendo ni mucho menos, o no va a salir gratis.
Sí, no tiene pinta de que salga gratis, y es verdad que si había un escollo más a sumar a todo lo que pueda pasar en el tema de la investidura de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que efectivamente estaba girando el foco hacia el Partido Popular, pues esto no ayuda en absoluto. No ayuda en absoluto porque, bueno, pues lo estaba comentando Javier, además las palabras gruesas tampoco ayudan, ¿no? Y es verdad que el líder de Navarra Suma estaba dando este fin de semana, como ha hecho en las últimas semanas, muchas entrevistas en las que lleva su indignación, que yo entiendo que sea una indignación lógica, teniendo en cuenta que es el líder de la formación más votada, pues la lleva al extremo, porque yo creo que hay algunas de las manifestaciones que está haciendo Javier Esparza que no tampoco ayudan. Pero bueno, yendo al fondo del asunto, efectivamente, si tú te planteas, como parece que hace Pedro Sánchez, después del fracaso de la investidura, empezar a mirar y presionar al Partido Popular, que es la estrategia, uh-huh, y de aquí a septiembre, pues efectivamente, dejarlos marginados a la lista más votada en Navarra no es el mejor de los síntomas de cara a lo que pueda pasar entonces, ¿no? Yo de todas maneras sigo sin descartar porque no sé lo que va a pasar, pero sí tengo claro que la estrategia del PSOE y del líder del PSOE va a ser, va a ir en aumento hacia el Partido Popular. Eso sí lo tengo claro.
Va a empezar a presionar al Partido Popular, como decía antes Javier, pero también yo creo que a Ciudadanos, ¿no? Yo creo que le va a intentar hacer una pinza a los dos, Pedro Sánchez y Casado, que tienen una bastante buena relación. Pero bueno, de eso hablaremos luego, Daniel. Yo quería centrarme en el tema Navarro, porque el tema Navarro, trae a primera plana o a primer plano la contradicción en la que se halla el PSOE en estos momentos, que evidentemente tiene toda la legitimidad del mundo para intentarlo con María Chivite, pero uh-huh, claro, depende con qué socios. Es que los socios que le van a apoyar son los mismos que se manifiestan a favor del carcelero Ortega Lara. Y eso es muy duro de tragar para una opinión pública como la española, que vivió lo que vivió en los años de plomo de los 80 y sobre todo los 90, aquella época de Miguel Ángel Blanco, de Ortega Lara.
Y el propio Partido Socialista, que también lo vivió.
Y el propio Partido Socialista, y no todo el mundo en el Partido Socialista está muy por tragar eso. Y la contradicción de ver a la Moncloa pedir a la Fiscalía que se pronuncie contra los homenajes a Etarras, cuando luego aceptas el apoyo de Bildu para investir a María Chivite, es muy fuerte. Es muy fuerte, muy es un choque de político muy importante. Yo me imagino que la reacción de la Moncloa y del Ministerio Interior era obvia, no le quedaba otra, pero claro, eso choca de bruces con políticamente con la situación política navarra, ¿no? Lo que se va a ver en el Parlamento navarro, y eso el PSOE tiene que asumir, que eso le va a generar coste. Al margen de lo que diga Javier Esparza, que evidentemente está poniendo el grito en el cielo, pues porque se siente perjudicado en lo personal, pero no, yo voy a lo político. Lo político es una situación complicada. Dejarle a Hernando Tey y a Bildu en la manija, como dicen en el ciclismo, es complicado.
Hombre, yo estoy de acuerdo, pero también creo que en el fondo asistimos a un mapa político donde, bueno, falta cierta seriedad conceptual de fondo, donde la gente retuerce bastante la realidad. Evidentemente que el pacto este con la participación de Bildu resulta incluso obscena, para muchas veces creo que la palabra es obscena, pero por otro lado, si hubiera salido adelante la investidura con el apoyo de Pablo Iglesias, no habría sido solo con el apoyo de Pablo Iglesias, había una serie, o sea, aunque Gabriel Rufián ahora parezca, digamos, un filósofo, pues representa lo que representa, y representa entre otras cosas no tanto por Esquerra Republicana, que es un partido bastante más homologado democráticamente, pero que eso incluía una serie de gremlins, una serie de bichos que van a estar en ese pacto. Entonces, bueno, yo creo que volviendo al fondo del asunto, lo que se está evidenciando, y creo que es un panorama donde tanto los políticos como los votantes pueden llegar a poner velas porque vuelve al bipartidismo, es de algún modo el mensaje que está mandando el PSOE. El PSOE va muy fuerte, va muy duro, es decir, mira, es que o tengo apoyos por el lado constitucionalista o lo que hay es esto. Entonces yo creo que sí que va a haber, yo creo que lo que asistimos el otro día fue casi la destrucción política de Pablo Iglesias. O sea, yo creo que lo peor que le pasó a Pablo Iglesias no fue no cerrar un pacto de gobierno con el PSOE, fue que se evidenció su incapacidad política profunda para alcanzar pactos de gobierno, para gobernar. Creo que quedó muy tocado, creo que quedó muy muy hundido, y mucho me extrañaría que dentro de su propia formación política no tuviera los días contados en tanto que líder de la izquierda. O sea, o Podemos acaba con él o él acaba con Podemos. Ese sería mi pronóstico. Entonces, yo creo que la próxima víctima, o sea, de esa estrategia del PSOE va a ser Albert Rivera, precisamente porque Albert Rivera tiene una posición muy dura, con muy poca flexibilidad. Así como Pablo Casado se puede permitir cierto margen. A ver, ahora mismo, obviamente, Pablo Casado no está por favorecer la investidura, no está por abstenerse, pero todo el mundo es consciente de que se puede llegar a ello, o sea, puede haber un punto de llegada distinto al de partida. En el caso de Ciudadanos no parece que sea así, entonces yo auguro que la estrategia del PSOE pasará pues por aislar a Rivera O sea, porque Rivera sea el futuro Pablo Iglesias como enemigo a batir, y a la larga intentar a ver si sean las condiciones, pues, para que, bueno, una carambola de abstenciones de Estado, y si no, bueno, pues a la acción, a la elección, y sea lo que Dios quiera.
Nos hemos ido muy rápido de Navarra, sí. Ana.
Es que Navarra me parece más un síntoma que una causa. O sea, a mí no me gusta lo que da Navarra, pero no me sorprende tal como está el patio.
Yo entiendo que, claro que es un marrón, claro que el Partido Socialista tiene y va a pagar las consecuencias de todo esto, y es muy complicado, pero yo creo que tenemos que ser muy precisos a la hora de decir las cosas. Y en Navarra el Partido Socialista ni ha pedido ni ha negociado nada con Bildu, nada.
Pero es imprescindible.
Ya, pero digo a la hora de decir las cosas, lo digo porque en otras comunidades autónomas el PP y Ciudadanos no tienen ningún problema a la hora de recibir el apoyo de Vox. Y fíjate la que se está montando cuando decimos, no, es que Vox gobierna en Murcia, por ejemplo. Sí.
Es que Vox no es lo mismo que Bildu.
Claro, bueno, hay diferencia entre un partido.
Vamos, yo creo que comparar a Vox, por muy de extrema derecha que sea,
estoy diciendo cuál es la crítica Bildu, que se le hace tremendo, a PP y a Ciudadanos. Creo que vosotros, igual que yo, la estáis escuchando. Cuál es la que se le hace cuando gobierna gracias a Vox. Y aquí, en este caso concreto, no ha habido ningún contacto, ninguno es ninguno. No ha habido ninguna negociación con Bildu, y lo que sucede es que hay un partido que negocia y consigue 23 apoyos, y hay otro que se queda en 20. Y luego está clave la abstención de Bildu. Pero es que la abstención de Bildu fue clave hace un año para la moción de censura. Es que no es una abstención nueva.
Exacto, Javier. Ahí voy yo, dices. Entonces, a ver.
Que me diga, apoyo. Yo le quería retar a Gaby, pero te lo reto también a ti, Javier. Dime, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el PSOE en este caso? Porque él no ha negociado con Bildu, no ha intercambiado nada, no hay ningún contacto.
Pues mira, siguiendo ahora la tesis que intentan recuperar y que hace 4 años, por supuesto que no les interesaba nada, de la lista más votada, el PSOE se hubiera podido abstener y dejar que la lista más votada, que es Navarra Suma, asumiera la gobernabilidad de Navarra.
Lo podía haber hecho, o podía ser...
Siguiendo lo que ahora está reivindicando. Además, Javier, la reforma que planteó Pedro Sánchez...
Podía hacer eso perfectamente, o podía no hacer eso y hacer lo que está haciendo el PP, Ciudadanos, en muchísimos partidos, en muchísimas administraciones, que es negociar entre partidos democráticos y conseguir más escaños que el rival.
Por responder a la invectiva de Javier, al reto.
Gabriel.
A ver, el PSOE y el PSOE, PSN Navarro, y el PP tienen una historia de colaboración en el País Vasco con Navarra, con UPN, acordados del gobierno de Yolanda Barcina con Roberto Jiménez de vicepresidente. Es decir, la ruptura PSN-UPN, o PP o Navarra Suma, como se quiera llamar ahora, tiene también un poco de impostado, porque en el fondo, por ejemplo, se ha hecho alcalde de... Pamplona tiene alcalde
es
de UPN.
Es lo que te quería decir.
Tiene mucho de empeño personal de María Echenique y la ejecutiva del PSN, todo lo que está ocurriendo. De hecho, Javier, tú sabes perfectamente que el PSOE llegó un momento en que se plantó y dijo, oye, por aquí no, se lo dijo a Navarra, al PSN Navarro. Pero el PSN Navarro se mantuvo sus 13 y dio la sensación, o me dio la sensación a mí, de que Ferraz no supo parar eso o no quiso pararlo. Pero ahora se encuentra con que tiene la disyuntiva de tener que apoyar a un gobierno que tiene que ser apoyado por los mismos que homenajean nada menos que al personaje que secuestra a Ortega Lara. Y eso
no hay
es indigerible no hay por la opinión pública.
No hay mucho argumento frente a eso. No hay mucho argumento. Lo único que, fíjate, lo digo... Si yo lo que estoy empeñado es no en argumentar o intentar justificar esto, que yo no lo tiene. Lo que digo es en ser precisos a la hora de valorar la gravedad de la situación. Porque hasta hace unos días, el gobierno, tú lo has dicho muy bien y te lo quería subrayar, es que hasta hace unos días el gobierno de Pamplona capital también era del mundo abertzale nacionalista, y ahora no lo es.
No.
Entonces quiero decir, parece, si tú escucharas, y lo digo porque estoy viendo ahora la entrevista de Javier Esparza en el ABC, pero es que ayer vi otra en El Mundo, escucho en las radios todo el rato, parecería que no ha sucedido jamás lo que está pasando en Navarra, que es el escándalo mayor del mundo mundial. Bildu ya estaba en la mesa del Parlamento de Navarra en la anterior legislatura, y se ha vuelto a montar ahora, iba a decir un sacrilegio casi, se ha vuelto a montar un gran escándalo en Navarra, porque Bildu había accedido a la mesa, a la misma mesa donde ya estaba en la legislatura anterior. Entonces, efectivamente, la situación es compleja, la situación es complicada. El PSOE lo va a pasar mal para explicarlo. Los homenajes de este fin de semana son para vomitar directamente. Pero esto no, que no nos lleve a pensar que nunca ha sucedido en Navarra una cosa como esta. No, es una cosa complicada, es una situación que el PSOE tendrá que negociar, pero no estamos en el peor de los mundos con la situación.
En lo que estamos es un fuego cruzado de hipocresías. Yeah. Porque, a mí Bildu me da asco.
Igual que a todos
nosotros.
Pero,
en el momento en que se permitió que Bildu tuviera o sea, que fuera un partido legal, legal y con presencia, claro, en las instituciones, tarde o temprano nos íbamos a encontrar una situación,
bueno,
como
esta. Bueno, hace un año en la moción de censura, Ana.
Sí, a mí Vox tampoco me gusta, pero a ver, también creo que, a ver, con cierta frivolidad poner a Bildu, o sea, Vox, que se sepa, no ha matado a nadie, de momento, ni ha homenajeado a ningún terrorista, ni nada. Pero yo creo que, a ver, precisamente hay mucha hipocresía porque todo el mundo se abroga una inmensa autoridad moral para criticar los pactos de los demás. A ver, a mí no me gusta Bildu, y yo realmente, pues, a lo mejor si fuera un votante en Navarra también, pero también creo que no se pueden criminalizar los pactos con formaciones que no están en el Parlamento por algo, se pueden criticar. Sí, se, claro, pueden denostar, puedes decir, te va a votar tu madre, nunca querré hablar contigo, porque, pero lo que no se puede es poner una línea, digamos, de ambigua, de aparente ilegalidad, de que ciertos pactos no pueden ser. Pero es que esto se hace por los dos lados, o sea, cuando Ciudadanos, claro, a decir, no, es que el PSOE acepta la abstención de Bildu, pero no le ha sentado, le ha pedido nada. En cambio, cuando Ciudadanos o el PP hacen ese discurso de Vox, no se les acepta. Entonces, bueno, o todos moros o todos cristianos. Yo también creo que a ver, que esta especie de multipartidismo con profiláctico, quiero decir, o sea, esta especie de estos pactos, pero sin tocarse, sin verse, sin hablarse, de algún modo, insisto, yo creo que la gente se va a hartar y vamos acabando volviendo a una especie de bipartidismo de facto.
A ver, yo, el problema de Bildu ni siquiera es solo la investidura, porque si tú recordabas antes, Javier, que Pedro Sánchez necesitó para ganar la moción de censura los votos de Bildu, los dos votos de Bildu de la legislatura pasada, pero es que aquí María Chivite necesita la abstención de Bildu, cuando no la apoyo directo, para presupuestos y para toda la legislatura. Con lo cual, como Bildu está envalentonado y solo hay que escuchar a Otegi, vamos a tener una dosis de recuerdo día sí, día también. Y eso, para el PSOE, es una mochila muy pesada, muy
pero no
dura.
Pero Gaby, no te vayas tan lejos. Es que quiero decir que, bueno, te iba a recordar la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Sí, claro.
Tenías que escuchar simplemente las intervenciones de los portavoces. Sí. Claro, no solo las intervenciones públicas, las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa de Merchez Purúa y de John Iñárritu y de los, sí, y los portavoces de HB eran como si fueran las portavoces de un aliado más, sí, en el Parlamento. Es verdad que el líder del PSOE ni siquiera, tampoco en este caso, ha entablado ningún tipo de contacto con Bildu, pero de las cosas más llamativas de la semana pasada eran las apelaciones al sentido común. Les faltaba decir al sentido de Estado de Rufián y de los portavoces de HB, sí, Bildu. Entonces, quiero decir, no hace falta que nos vayamos a Navarra, pero lo ha descrito muy bien Ana. Esta es la realidad del Parlamento que tenemos. Y en el caso de Bildu, hay que recordarlo a la gente, tenían dos escaños y ahora tienen cuatro.
Sí.
Tienen cuatro, ni menos. Quiero decir que es que no es que van para menos, van para más. Entonces, es una fuerza política más, tienen casi grupo parlamentario, desde luego en el grupo mixto son una de las fuerzas predominantes, y esto es con lo que se tiene que manejar la situación política del país. Podríamos, lo habéis dicho vosotros muy bien, no nos gusta Bildu, no nos gusta nada.
Es que a mí todo esto me recuerda, Javier, a lo que decía Sánchez el otro día en el debate de investidura, ¿no? Que no iba a pactar con Podemos porque iba a anteponer sus convicciones personales, lo mejor para España, lo mejor para el país, y ese sentido de Estado, ¿no? Aquí a lo mejor también habría que apelar a ese sentido del Estado para no contar con la abstención de Bildu en Navarra.
Bueno, pero es que él no cuenta con la abstención de Bildu, pero se la va a dar. Y ha pasado exactamente igual, insisto, en el Congreso de los Diputados nadie del PSOE ha tenido el más mínimo contacto con Bildu, nadie. Están fuera de la ronda abierta con los partidos políticos. Y la semana pasada, insisto, públicamente han sido uno de los socios más leales.
Además, mira...
Y hombre, te quedas, cuando ves las comparecencias, te quedas como diciendo, Dios mío,
hasta el punto, Javier, que Sánchez dijo, no, con ustedes hemos tenido serias discrepancias y tal, como diciendo, oiga, que está usted dirigiéndose a Bildu, que es la formación que ha estado apoyando a ETA durante años, y que, por ejemplo, su secretario general ahora fue condenado por actuación terrorista.
Es que
tener la memoria tan flaca y no, tan...
Hay unas grandes hipocresías.
Es complicado.
A ver, yo me acuerdo cuando, no hace tantos años, antes del fin de ETA, que Arnaldo Otegi llegó a estar muy de moda aquí en Madrid.
Sí, sí, sí.
Era
sí.
El chico guapo que cuando iba a dialogar. Era como una especie de la cosa. Y yo me acuerdo que a mí, y ahora hablo personalmente, a mí eso me daba un asco. ¿Cómo? O sea, yo siempre cuento una anécdota de un asesinato que hubo de ETA en un pueblecito del País Vasco, que yo llegué allí como periodista, se aparece Arnaldo Otegi y parecía que llegaba Sting, que parece, o sea, un grupo de rock, y viene encima tal, y la gente es que le reía la gracia, porque se le veía como, bueno, como un hombre. Y yo me acuerdo que esas cosas que te salen, y dije, bueno, ¿has ido a ver a la viuda? Y se ofendió muchísimo y se fue como si yo le hubiera pisado un callo. Y dices, bueno, a ver, yo creo que habría que rasgarse menos las vestiduras a la carta y mantener una velocidad de crucero.
Claro,
a ver,
dicho esto,
yo,
Ana,
yo nunca habría permitido la legalización de Bildu, pero una vez la has permitido, es un partido que está ahí.
Sí,
tampoco
digo,
iría criminalizado, porque, por ejemplo, este pacto de Navarra, como tú bien dices, en realidad se puede ver la botella media llena vacía, se puede ver
como
que
todo,
el PSOE,
sí, claro,
gobierna aprovechándose la abstención de Bildu, o que si no hubiera este pacto todavía sería peor, porque a saber quién mandaría. Lo que pasa es que esto también es aplicable por el otro lado.
Pero
y
digo,
aquí, mientras unos y los otros se vayan...
Pero fíjate, yo en
pero
esto, Ana...
Esperad, solo una cosa, digo, para que quede claro, y todos los que estamos aquí. Una cosa es que sea un partido legal y que
eso
en el Parlamento
es,
estén,
etc.
Y otra cosa es que tú hagas el paseillo con bengalas... y aplausos generalizados, convocatorias desde el Ayuntamiento de Oñate al etarra condenado,
claro, pero...
Xavier Ugarte. O sea, esto no tiene un pase. Esto realmente, este tipo de imágenes no ayudan a la convivencia.
Es que provocan enfrentamientos.
Claro, es que esto, lejos de ir mejorando el clima político y social que hace falta revertir en el País Vasco,
ya, pero a ver,
porque son generaciones
ranas...
viviendo con estas imágenes que son insoportables.
Pero las ranas conociendo... croan, las vacas mugen y los filoetarras jalean, o sea, la violencia. Es que no se puede esperar otra cosa de esta gente.
Habrá que impedirlo. Efectivamente, la Fiscalía tendrá que hacer cosas, y a lo mejor los ayuntamientos, que desde el ayuntamiento convocan y jalean este tipo de actos, tendrán que tener algún tipo de sanción.
Por razones personales, yo conozco bastante el País Vasco y sé perfectamente la catadura de algunos de sus personajes. Todo lo que ha ocurrido este fin de semana en los homenajes a Tarras, las palabras de Arnaldo Tegui, vamos a ser decisivos, que no se lo olvide al PSOE. Es decir, aquí nada es casual. Todo está hecho en el sentido de darse preponderancia en la legislatura navarra y esperemos en la legislatura vasca. Decía antes Ana que es muy importante no confundir, y que si se hemos metido la legitimidad de Bildu, o sea, la legalidad constitucional de Bildu, ahora a rasgarnos las vestiduras, es que yo creo que no es lo mismo. Es decir, tú puedes admitir que son legales y otra cosa es que tú les admitas como compañeros de viaje nada menos de cuatro años de legislatura. Creo que no tiene nada que ver. Es decir,
hombre,
mira, usted podrá ser muy legal, pero yo con usted no voy ni a poner una herencia, le puedes decir perfectamente a alguien.
Sí, pero quiero decir que una vez se les ha admitido dentro del terreno de juego político y que habría que preguntarse por qué se les admitió, ¿y con qué objetivo?
Bueno, probablemente
pues,
era
bueno,
el precio para el final de todo lo que hemos vivido.
Bueno, pero quiero decir que una vez se les ha admitido... A ver, si algo nos han demostrado nuestros gobernantes... Mira, todos los gobernantes españoles, todos han negociado con ETA en algún momento. Y luego se echa la negociación a la ETA a la cabeza. Pero todos han negociado, todos se han sentado, todos han hecho cosas que luego la acusan a los otros de hacer. Y bueno, a ver, a la hora de gobernar, pues bueno, obviamente esta gente está ahí, entre otras cosas, para poner malos. Y evidentemente, con una considerable mala leche, hacen lo que tocas de Javier. O sea, justo cuando sus votos acaban de ser tal, pues ahora es el momento que elijo para montarla, liarla y hacerme visible. Pero que claro, es que
pero escucha, Ana, el terreno de juego, tú, es que es muy importante el terreno de juego. Como el partido es legal y como los ciudadanos lo han votado, están en los parlamentos, ¿vale?
Sí.
Una cosa es que estén en los parlamentos y que nosotros cojamos y digamos, bueno, ahí están, es un partido democrático, en fin, no quiero entablar negociaciones con ellos, pero me apoyan, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo puedo medianamente digerir. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú en un ayuntamiento practiques y lleves a cabo un homenaje y que el gobierno vasco, con el PNV a la cabeza, socio el PSE, la delegación del gobierno estatal, las policías respectivas, permitan este tipo de exaltación de actos totalmente antidemocráticos. Esto es
pero
otro tipo de,
te digo que aquí tenemos
de terreno de juego, ¿sabes?
Tenemos un acordeón de valoraciones políticas y cuando les conviene estas cosas se minimizan y cuando les conviene se maximizan, porque ya te digo, insisto, si Pedro Sánchez hubiera sacado la investidura la semana pasada donde Aitor Esteban les pegó la bronca a todos, y Aitor Esteban representa al partido que tú acabas de decir,
que se
ha puesto al canto. Bueno, pues ¿con quién estaría gobernando Pedro Sánchez en este momento? ¿Con el apoyo explícito e implícito de quién? Claro. Es que no nos engañemos.
Lo que sí hay que tener en cuenta, por lo menos es la impresión que yo tengo, es que Arnaldo Tegui ha comenzado su campaña propia electoral porque él pretende ser lehendakari en las próximas elecciones en el
País Vasco. Con gran preocupación del PNV.
Yo lo sufrí porque además me tocó estar presente esa noche en la famosa entrevista en la noche en 24 horas de televisión, y el mensaje que él estuvo lanzando. Uno, hay que pasar página y olvidar el pasado. Oigan, que hay una responsabilidad de unos cuantos muertos y 307 atentados sin resolver. Y luego, nosotros hemos traído la paz al País Vasco. Oiga, no, ustedes no han acabado con ETA. O sea, que ahí hay un relato y un discurso muy, muy, muy venenoso y que hay que tener mucho cuidado.
Estamos acercándonos a las 9, hacemos una pausa y seguimos en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos analizando para ustedes la actualidad de este lunes con Javier Casqueiro, Gabriel Sanz, Ana Grau y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, actualizamos la última hora de la información con Loli Jurado. Loli, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche de terror en California, donde un individuo ha matado a tiros a 4 personas en un festival de comida al aire libre. Otras 15 han resultado heridas. El autor de los disparos parece ser uno de los fallecidos. Algunos testigos han declarado a la policía que al menos una segunda persona estaría implicada en los hechos, un aspecto que ahora se está investigando. Aquí en nuestro país seguimos de resaca de una investidura fallida, la de Pedro Sánchez. Los equipos negociadores siguen trabajando para un segundo intento. El Partido Socialista está explorando otras opciones, además de la de una nueva negociación con Podemos, pero ya no pensando en un gobierno de coalición, sino en un pacto de investidura. Sánchez sigue pidiendo a PP y Ciudadanos que se abstengan, aunque después de que previsiblemente en Navarra los socialistas vayan a gobernar, gracias a la abstención de Bildu, la opción no tiene muchas posibilidades de prosperar. Aquí en Madrid, el Partido Popular espera que la investidura de Díaz Ayuso esté más cerca gracias a la buena voluntad, dicen, de Ciudadanos y Vox, que aún está por materializar. En Madrid seguimos, pero en crónica de sucesos. Un joven de 24 años ha sido apuñalado a las puertas de una discoteca ubicada en el número 121 de la calle del Toboso, en Carabanchel. Ha ocurrido a la 1:30 de esta madrugada. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a un varón de 24 años. Presentaba al menos 5 heridas por arma blanca localizadas en el tórax y en el abdomen. La más complicada es una de las del abdomen, que podría ser penetrante. Era trasladado consciente en todo momento al Hospital 12 de Octubre con pronóstico reservado.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar previsiblemente esta mañana la Operación San Martín, la denominada ahora Madrid Nuevo Norte, lo que pondrá punto y final a 25 años de tramitación administrativa de uno de los mayores proyectos europeos de regeneración urbana. El plan afecta a 3 millones de metros cuadrados al norte de la capital. Su eje vertebrador será la calle Agustín de Foxá. Allí está una unidad móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente.
Un cuarto de siglo después, la Operación San Martín, ahora Madrid Nuevo Norte, podría quedar al fin aprobada. Un posible consenso institucional, que también hemos encontrado en la calle.
No, estoy muy enfermado porque la verdad es que no hace tiempo que no oigo las noticias.
Que después de 25 años sí se va a probar. Va a ser una mejora, yo creo que total para el barrio.
Sí, sí, por supuesto que estoy a favor, porque pienso que remodelar la zona y potenciar esta zona está muy bien.
Estoy informada y estoy a favor del proyecto, me parece bien, pues porque creo que va a traer riqueza a la zona y se va a desarrollar mejor la zona norte y, bueno, creo que va a ser positivo.
Pues me parece muy bien, sí, sí, creo que es necesario y, bueno, pues después de 25 o 30 años, pues lleva sin duda.
Es necesario para la zona.
No conozco el detalle del proyecto, pero en teoría es mejor para la zona. Bueno, sí, sí, en teoría sí.
Atención también a los conductores. Hay cortes en los túneles de José María Soler, que quedará cerrado durante este lunes y todo el día de mañana, y en el de Manuel Becerra. En este segundo, el tráfico quedará cortado desde hoy y hasta septiembre en el paso inferior a la altura de la Avenida de América, sentido Manuel Becerra, por lo que los vehículos deberán circular por la superficie. Hablando de tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Queda una circulación más lenta en la M30. Entre la zona del puente de Vallecas y el puente de Ventas en ese recorrido, y además con un vehículo que se encuentra averiado en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. No ocupa ningún carril, pero sí que provoca curiosidad en los conductores y ralentiza algo el paso por ese punto. En el resto de las zonas, en cuanto a accesos, el paseo de Santa María de la Cabeza mantiene todavía algunos problemas, un tráfico más lento, algunas retenciones intermitentes desde el puente de Praga en sentido entrada, y también tenemos que hablar de puntos muy céntricos como es la zona del Paseo del Prado con la Plaza de Cibeles.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora persisten las dificultades para entrar a Madrid por la A1 en El Molar y San Agustín de Guadalís, el A4 en Pinto, la A6 en Majadahonda y la M607, la carretera de Colmenar, a la altura de Monte Carmelo, en ambos sentidos, es decir, tanto de entrada como de salida, van a encontrar intensa la A3 a su paso por Rivas va hacia Madrid, y en la M40 aún registramos retenciones de importancia en la zona de Coslada, en ambos sentidos, Pozuelo hacia la A6, Valdemarín y túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección a 1. También dificultad en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6 y en San Fernando en sentido A2. En el resto de carreteras, normalidad.
Un apunte económico. Acabamos de conocer el índice de precios de consumo, el IPC interanual, que se ha situado en el 0,5% en el mes de julio, una décima más que en junio, influido por la evolución de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, según los datos adelantados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Y en cuanto al tiempo, cielo despejado y temperaturas en ligero aumento. Pese a todo, no superaremos hoy los 33 grados. A esta hora, 21 en la capital, 20 en el sur y 16 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
3 días han pasado desde la investidura fallida de Pedro Sánchez. El PSOE explora ahora otras opciones, además de la de una nueva negociación con Podemos, pero ya no pensando en un gobierno de coalición, sino en un pacto de investidura, quizás. Saludamos a Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Señor Simancas, buenos días.
Muy buenos días.
¿El equipo negociador del PSOE se va a ir de vacaciones o va a continuar negociando?
No, me temo que este año no hay vacaciones. El país necesita un gobierno cuanto antes y vamos a seguir trabajando para que los españoles tengan el gobierno que votaron, el gobierno que necesitan y que merecen. Mañana mismo vamos a constituir las comisiones, cerca de 30 comisiones en el Congreso, las delegaciones parlamentarias internacionales. Vamos a trabajar duro para que este país tenga el gobierno que necesita enseguida.
Tras lo ocurrido la semana pasada con el fracaso de las negociaciones con Podemos, ¿el partido de Pablo Iglesias ha dejado ya de ser el socio prioritario para el PSOE?
Bueno, no llegó a buen puerto la negociación con Unidas Podemos, esto es bastante evidente. El papel que quiera jugar Unidas Podemos tendrán que definirlo ellos en buena medida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de resolver una situación grave, una situación difícil a la que nos han abocado la ambición desmedida por los cargos de Unidas Podemos, lamentamos tener que decirlo así, pero esta es la realidad, y la falta de responsabilidad de Partido Popular y Ciudadanos, que sin tener alternativas se han dedicado a bloquear la única opción posible para que este país tenga gobierno. Hay alternativas, hay posibilidades, hay salidas a esta situación difícil, y nosotros vamos a intentar explorarlas y trabajarlas y llevarlas a buen puerto.
Ustedes le echan la culpa a Podemos, Podemos hace todo lo contrario, le echa la culpa al PSOE. ¿En qué se ha podido equivocar el PSOE a la hora de negociar con Podemos estos días?
Nosotros entendemos que hemos cumplido con nuestra función. Nosotros, entre el 28 de abril y el 26 de mayo, ganamos todas las elecciones, ganamos las municipales, ganamos las autonómicas en 10 de 12 comunidades en cuestión, ganamos las europeas, ganamos las generales. El veredicto de los electores es muy claro. Quieren un gobierno liderado por el Partido Socialista, que ponga en marcha una agenda progresista. Los ciudadanos cumplieron, nosotros presentamos un candidato, el jefe del Estado le dio el encargo de formar gobierno, intentamos con Unidas Podemos primero un acuerdo programático, se negaron, después montamos un equipo de negociación, no quisieron sentarse con él, y cuando hablamos de los equipos, no, los planteamientos que hicieron eran absolutamente desmedidos, siendo la cuarta fuerza política parlamentaria del país, pretendían gestionar todos los ingresos del Estado y más de la mitad de los gastos. Incluso llegaron a plantear que era una humillación asumir una vicepresidencia social, los ministerios de Igualdad, de Sanidad, de Agricultura, de Cultura, en fin. Nosotros entendemos que el planteamiento de Unidas Podemos no fue un planteamiento serio, no fue un planteamiento razonable, era desproporcionado y real el planteamiento que tenían, y tenemos también que mirar hacia el otro lado, porque Partido Popular y Ciudadanos, insisto, sin tener una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pues se dedicaron a bloquear la investidura del único candidato posible.
¿Se equivocaron Sánchez e Iglesias por llevar la negociación al debate de investidura, por negociar públicamente? Al menos la impresión que nos dio a todos.
Bueno, se puede a la vez pedir máxima transparencia y después denunciar que negociamos a la vista de todos. Uh-huh. Yo creo que nosotros intentamos hacer las cosas razonablemente, intentamos primero una negociación en torno a los contenidos, en torno al para qué, no fue posible, uh-huh. Después en torno a los equipos, e insisto en que el planteamiento era irreal y desproporcionado de Unidas Podemos. Nosotros hicimos nuestro trabajo allá, cada cual con su responsabilidad. Cuando uno se enfrenta a una sesión de investidura, puede hacer tres cosas legítimamente: o votar al candidato que propone el jefe del Estado, o buscar una alternativa, o hacerse un lado. Lo que no puede un representante de la ciudadanía es bloquear, boicotear la votación, que alguien nos diga que alternativa hay a la investidura de Pedro Sánchez.
El viernes escuchábamos a la vicepresidenta en funciones, a Carmen Calvo, anunciar que bueno, que el gobierno, que el PSOE va a explorar otros caminos, otras opciones, en este caso de nuevo con el PP y con Ciudadanos, les va a volver a pedir que se abstengan. Lo que ocurre es que, tal y como está la situación, por ejemplo, en Navarra, donde María Chivite va a necesitar la abstención de Bildu, parece prácticamente imposible, ¿no? Por lo que ha dicho este fin de semana el Partido Popular. Bueno, ¿se descarta ya esa opción?
Nosotros vamos a pedirle a los tres otros grandes grupos parlamentarios en el Congreso, que son Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, por orden de prelación, por orden de apoyo de la ciudadanía, vamos a pedirles que si no tienen una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, al menos que se hagan un lado. Creo que es muy razonable lo que les estamos pidiendo, a no ser que quieran elecciones. Y espero que nadie quiera elecciones. Si no quieren elecciones y no una alternativa a Pedro Sánchez, oiga, no estamos pidiéndoles que voten a favor, pero al menos que se abstengan. Yo creo que es una petición razonable. ¿Qué ocurre en Navarra? En Navarra hay dos coaliciones. La coalición de UPN con el Partido Popular y Ciudadanos tiene 19 escaños, y la coalición del Partido Socialista con Geroa Bai y Podemos tiene 23 escaños. Es legítimo, es razonable que María Chivite, si tiene más apoyos que el Partido Popular y Ciudadanos con UPN, intente gobernar. Es bastante razonable, pero eso no tiene nada que ver con la gobernabilidad en España. Allí hay varias opciones. Bueno, va a salir adelante, al parecer, la que tiene más apoyos, pero es que en el Parlamento español solo hay una opción. El Partido Popular y Ciudadanos no tienen opción, ellos mismos lo reconocen. Si no tienen opción, lo que les pedimos es que no boicoten la gobernabilidad y la estabilidad del país. país y que se abstengan es algo bastante razonable.
El PSOE dice que no quiere ir a una repetición de elecciones, aunque tampoco la descarta. De haber otra vez comicios, ¿tienen ustedes miedo de que haya un voto de castigo y que parte de la izquierda que en abril acudió a votar y que se movilizó esta vez se quede en casa?
Nosotros no queremos elecciones, no es razonable, no es justo pedirles a los ciudadanos que vuelvan a las urnas cuando ya se han pronunciado, y además se han pronunciado de manera recurrente y con toda claridad. El Partido Socialista prácticamente duplica al segundo grupo parlamentario del Congreso. El segundo y el tercero suman los mismos escaños que el Partido Socialista. Los ciudadanos ya han cumplido, porque hay que volver a las urnas. Ahora, los representantes de los ciudadanos tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser responsables y facilitar la única investidura posible, que es la de Pedro Sánchez. Nosotros no queremos ir a las urnas, no nos parece razonable ni justo para la ciudadanía. Ahora bien, el artículo 99 de la Constitución establece unas reglas, y las reglas dicen que si pasan dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato logre el apoyo de la Cámara, vamos a elecciones. Bueno, esas son las reglas del juego, aunque nosotros, insisto, no queremos ir a elecciones, y nuestra estrategia pasa porque se puede investir a Pedro Sánchez cuanto antes.
Pero las opciones cada vez parecen más complicadas, ¿no? A tenor de lo que estamos escuchando.
Si PP y
Ciudadanos dice que no y Podemos sigue insistiendo en que hay una serie de líneas rojas por las que no va a pasar, nos vemos de nuevo el 10 de noviembre.
Nosotros estamos atentos a los debates que se están produciendo en el seno de algunas organizaciones. Seguro que ustedes también lo siguen. En Unidas Podemos, bueno, parece ser que Izquierda Unida está planteando algún tipo de cambio de posición. Hablan ahora de pacto de investidura, de pacto programático en lugar de coaliciones imposibles. Bueno, es un avance, a ver en qué queda eso. Hemos escuchado también con mucha atención al señor Feijóo en el Partido Popular hablar de la posibilidad de que el Partido Popular facilite algún tipo de salida. Bueno, vamos a estar atentos a los debates que se producen en el seno de estas organizaciones, porque, insisto, aquí los ciudadanos han cumplido, nosotros hemos cumplido, y ahora los representantes de los españoles tienen que cumplir facilitando la gobernabilidad y la estabilidad del país, porque estamos escuchando este fin de semana al señor Boris Johnson, quieren un Brexit a las bravas, un Brexit duro. Uno de los países más afectados por un Brexit sin acuerdo en Europa sería el nuestro. Tenemos la sentencia del proceso, tenemos el sistema de financiación autonómica atascado, tenemos muchos retos, muchos problemas que hay que atender, y no nos podemos permitir, por tacticismos de unos y de otros, no tener gobierno, sobre todo con tener una alternativa.
¿En algún momento ustedes dieron por seguro que Unidas Podemos los iba a apoyar, la investidura de Sánchez?
Bueno, eso es lo que decían. Ellos parecían acudir a la negociación con voluntad de llegar a un acuerdo.
Pero ustedes también se les veían optimistas. Me acuerdo yo el viernes que Pablo Iglesias dijo que se retiraba, que si el problema era él, que se retiraba a un lado y que fuera otra persona la que ocupara esa vicepresidencia. Había optimismo en el PSOE, ¿no?
Es verdad, había cierta esperanza, pero después se demostró que en realidad no querían un acuerdo. Esa es nuestra conclusión. En el año 2016 no apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y facilitaron que la derecha siguiera gobernando, y ahora parece que están en lo mismo. Yo lamento decirlo, pero es que el planteamiento no era realista. No quisieron sentarse con nosotros a hablar de programa, y el planteamiento de equipos que hicieron, pues, insisto, es que era absolutamente desproporcionado.
Por último, Rafael Simancas, ¿echa de menos el bipartidismo? ¿Era en aquella época todo más fácil?
Bueno, los dos grandes partidos siguen siendo los primeros en el Estado. Yo siempre digo que aquí no hay ni bipartidismo ni tripartidismo. Aquí lo que hay es democracia, y los ciudadanos son los que deciden. Nosotros tenemos que ser respetuosos con la decisión de los españoles y de las españolas. Lo único que le pedimos a los grupos es que sean responsables. Si tienen una alternativa, que la pongan encima de la mesa. Y si no, pues que no boicoteen la gobernabilidad del país. Pedro Sánchez debe ser presidente, y cuanto antes lo sea, mejor.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, gracias por haber estado esta mañana en la sintonía de la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid, y de paso, feliz verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, pues parece que las opciones pasan casi sí o sí por un pacto de investidura, probablemente con Unidas Podemos, o si no, lo que decía yo antes, el 10 de noviembre estaremos todos en nuestro colegio electoral.
Bueno, tiene
al menos citados. Otra cosa es que vayamos, no vayamos, votemos a unos, votemos a otros.
Tiene que correr mucho agua bajo los puentes, David, todavía. No, yo no daría por segura la convocatoria electoral, porque en contra de lo que se está diciendo, yo no tengo claro que el PSOE... Antes de la propia investidura circulaba la versión de que se estaba forzando la tensión para presentar a Podemos como el gran culpable de una repetición electoral de la que saldría beneficiado Pedro Sánchez. Bueno, yo hablo con gente del PSOE, como creo que hablamos todos los que estamos en esta mesa, y no todo el mundo lo tiene tan claro. Porque en unas elecciones, sobre todo en una repetición de elecciones, lo que cuenta es la participación. Uh-huh. Y de entrada, todo el mundo, el otro día firmaban en el periódico en el que trabaja Javier, en El País, una crónica, que era, bueno, una crónica, era una especie de escrito, varios analistas diciendo que esto de que una repetición electoral encumbraría a Pedro Sánchez depende. Y yo recuerdo, solo por recordar, Mariano Rajoy sacó 123 diputados, que son los que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, en 2015, y seis meses más tarde sacó 137. Le seguían faltando 40 para la mayoría absoluta. Y siguió teniendo los mismos problemas y asistimos a lo que asistimos y a la implosión del PSOE, etcétera. Es decir, esto no es como el parchís de como uno y cuento 20. Esto está bastante complicado, bastante enmarañado. Yo creo que el presidente del gobierno lo va a intentar. Pienso que con Podemos ya está muy complicado, porque con Podemos ya solo cabe que Podemos se retrotraiga hacia posiciones anteriores, y yo lo veo muy difícil. Y pienso, como decía Javier antes, que lo va a intentar con el PP, pero no solo con el PP, también con Ciudadanos. Es decir, yo creo que con Casado hay un, voy a decir así, un acuerdo tácito entre la Moncloa y el PP.
Con Albert Rivera se niega hasta sentarse, bueno, negociar o hablar cualquier cosa.
Pero
con
tienen
el
que intentarlo. Si estamos en el famoso relato y en la atribución de culpas, Pedro Sánchez también necesita atribuirle cierta culpa, vamos a decir así, a Albert
En el PSOE
Rivera.
No hace autocrítica, porque se lo acabo de preguntar yo a Rafael Simancas y le echan la culpa directamente a Unidas, bueno, Podemos. Digo yo que algo también...
Y si entrevistaras, ¿no?, ahora mismo a Irene Montero o a Pablo Iglesias, te dirían...
Lo mismo, ¿no? En esta vida es bueno ser autocrítico y decir, bueno, a lo mejor yo también me he equivocado en algo.
Sí, pero como me dijo un día Javier Arenas, la autocrítica que me la hagan otros. Es decir, claro, la política es así, desgraciadamente es así. Lo que es cierto, a día de hoy, este lunes, es que España va a tener por tercera vez el mismo presupuesto. En 2020 va a tener el presupuesto de 2018.
Estamos con los presupuestos de Rajoy todavía.
Y eso... que nos hace mucha gracia y jiji jaja, uh-huh, eso es muy peligroso para la economía de un país porque transmite imagen de estancamiento.
No, y se está sufriendo. Los últimos datos de la EPA del otro día ya daban una desaceleración en lo que es creación de empleo y sobre todo creación de un empleo que no sea precario, muy muy importante. Y eso que los últimos datos de la Comisión Europea nos daban un crecimiento de una décima, lo que te da a entender que más allá de lo que es la desaceleración internacional, que también se está produciendo sobre todo por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tensión en el Golfo, subida del precio del petróleo, etcétera, si en España tuviéramos una estabilidad política que no tenemos desde el año 15... Porque es que la situación ahora del PSOE era la que tenía el PP de Mariano Rajoy en el año 15. Oiga, soy la alternativa, ¿por qué no se abstiene usted? ¿Por qué no me vota? Es lo que dicen ahora los del PSOE respecto del Partido Popular. Pero vamos, yendo a la economía y a lo que es sus consecuencias para los ciudadanos, uh-huh, es un problema, porque poco a poco vamos a ver cómo va a pasar factura el tener una economía que pudiera resistir un poco mejor y con más empleos y de mejor calidad, a que eso se vaya precarizando, ¿no?
Una pregunta, ¿pensáis que los votantes del PP aceptarían o no aceptarían una abstención?
A ver, a día de hoy no, pero creo que el PP es el partido mejor situado para explicarle, para acabar explicando a sus votantes, porque es un hecho objetivo. A ver, a Rivera le dimite cada semana uno, pues precisamente porque él ha cruzado el Ebro, el Rubicón y el Pisuerga. Y ha dicho, o sea, Rivera o consigue lo que se ha propuesto, que es, digamos, hacer el paso, o muere en el intento. En cambio, pues Pablo Casado, después de unos inicios un poco dubitativos, yo diría, en parte dictados por la manera traumática en que el actual liderazgo del PP, claro, él llega a las elecciones recién purgado medio partido, las cosas como sean. Entonces yo creo que se ha ido soseando, aunque solo sea a lo mejor por contraste con Rivera, y creo que el PP, de todos los partidos que ahora pueden abstenerse en la o favorecer, es el que tiene más margen de maniobra en este momento, lo cual no significa que lo tenga inmediato, que no tenga un coste o que al final lo vaya a hacer, no tiene.
Pero esa abstención no sería aprovechada por Ciudadanos y por Vox para para intentar captar votos. Es decir, el PP al final se ha abstenido y ha permitido que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
Bueno, ahí es donde
y volvería Vox con aquello de la derechita cobarde.
Sí, yo no estoy de acuerdo con Gavita en esto. Yo creo que con Ciudadanos no veo ninguna posibilidad de abrir una puerta ni ahora ni en el próximo futuro. Ciudadanos tiene hoy una ejecutiva en la que va a ir en dirección precisamente contraria. Y Rivera se está armando alrededor de un equipo de leales en el que no se consiente no solo la divergencia y la crítica interna, sino en el que no se consiente nadie que abra un debate en esa línea.
No habéis entendido. Yo no he dicho que vaya a ser posible. Es más, yo creo que con la terquedad con que se está mostrando el Rivera que conocemos hace 2 o 3 meses, lo veo prácticamente imposible. Digo que el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que hoy por hoy, y parece que va a seguir siéndolo por cierto tiempo, Pablo Casado, tiene un acuerdo tácito por el que yo te pido la abstención, sé que no me lo vas a dar, pero acompáñame en esta petición, Albert Rivera.
Ya, sí, sabía que ibas por ahí, pero digo, me voy a remitir a las propias palabras de Rafa Simancas hace unos minutos en esta emisora. Ni siquiera ha citado a Ciudadanos. La estrategia del PSOE está claro por dónde va a ir, él mismo lo ha contado. Es alentar la división interna en Podemos y en el Partido Popular. Lo que ha dicho ahora Rafa Simancas tiene que ver precisamente con eso, y es, ¿de qué van a hablar? Van a hablar de Izquierda Unida. Van a hablar de que hay determinados dirigentes de Podemos que querían el pacto, que se veían ya prácticamente ministros. Esto es lo que sucedió la semana pasada. Y lo que sucedió la semana pasada, por el otro lado, es que dirigentes tan importantes como Alberto Núñez Feijóo le pidieron al PSOE y al presidente en funciones, preséntame un papel que yo pueda justificar en un debate interno qué es lo que quiero hacer, que es en un momento determinado lo que decía Ana,
justificar.
Y no es solo Alberto Núñez Feijóo, en la puerta del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que va a ser seguramente portavoz ya mismo mañana, la nueva portavoz del Partido Popular, hablando de, bueno, yo esta situación no me gusta nada, preferiría incluso elecciones, etcétera, etcétera, desmarcándose un poco de la tesis oficial. Nadie, ahora mismo, en los últimos días, yo no digo que no haya sido así, incluso que puedan querer echar la culpa, como tú bien decías, a todo el ámbito parlamentario, y de hecho el presidente va a hacer otra vez el paripé, hay que decirlo así, de citar en la Moncloa, Albert Rivera no va a ir, etcétera, etcétera, no. Pero el debate de fondo, lo que va a perseguir en estos 2 meses que queda es abrir heridas y abrir divisiones en el Partido Popular y en Podemos.
Y en Ciudadanos, porque a ver, lo que nos preguntaba es, a ver, que aquí quién se lleva el gato al agua, porque a ver, Ciudadanos, o sea, a favor de los críticos de Rivera se podría argumentar que en el peor momento del PP, o sea, en el 28 de abril, se consigue el sorpaso, el anhelado sorpaso de Ciudadanos sobre el PP. A favor de los de Albert Rivera y de los no críticos, que se quedaron a 200.000 votos. Entonces, claro, la cuestión es qué va a premiar y qué va a castigar al electorado. La, digamos, flexibilidad o digamos el niagua, ¿no? Entonces creo que eso ahora mismo no lo sabe nadie, pero que creo que el PSOE obviamente su estrategia pasa por dividir, por supuesto, a Podemos, que ya bastante divididillos les tiene, a Ciudadanos desde luego con una motosierra, y el PP de momento con guante más de seda, porque bueno, es que es con el que más cuentan, y ahora mismo Pablo Casado es el que mayormente se puede permitir un debate interno, porque lo de los demás no es debate interno, lo demás es, en fin, dimisiones y cara perro.
Pero mira, vamos a ver, el Pablo Casado, paradójicamente, la política tiene esto. Hace 4 meses estaba muerto, políticamente muerto. Había gente ya que le decía, este se va a ir pasado mañana. Y hoy aparece como el tipo que tiene una situación más, no voy a decir envidiable, porque solo tiene 66 escaños, pero sí, con una cierta tranquilidad.
¿Y de dónde viene manejable?
Una situación manejable, como dice Ana. ¿Y de dónde le viene esa manejabilidad de la situación? Pues le viene de lo siguiente, de que a su izquierda tiene una formación que anómalamente, con 57 escaños que sumaría junto a los 123 del PSOE, mayoría absoluta, que se llama Ciudadanos, pues se niega a ello. Entonces, legítimamente Pablo Casado puede decir, oye, mira, antes de mirarme a mí, le puede decir a Pedro Sánchez, mira a este señor que se llama Albert Rivera, inténtalo. Y en ese intento yo te apoyaré. Si él se abstiene, yo me abstengo. Pero en cualquier caso, a Pablo Casado no le interesa para nada apoyar al PSOE antes de que hubiera unas segundas elecciones, una repetición de elecciones. Porque en esas elecciones, probablemente si hoy hubiera que firmar quién sería el más beneficiado, no digo en número de escaños, sino en porcentajes, pues probablemente un Pablo Casado que tiene 66 se subiría a X, no te sé decir. Tampoco iba a subir excesivamente, ¿eh? Porque como tampoco subiría Pedro Sánchez, es decir, el mapa sería muy similar.
Bueno, ya subió el PP en las autonómicas y municipales.
Las elecciones, David, las carga el diablo, siempre. Y una repetición electoral, en un electorado, en un cuerpo electoral, ¿qué le has dicho el 28 de abril o el 26 de mayo? Ustedes no van a volver a votar en 4 años, aquí iniciamos un horizonte de reformas y tal y cual, que de repente, porque los políticos, porque esto es una cuestión de los políticos, no se han puesto de acuerdo, no vamos a entrar ahora a atribuir culpas aquí, ya, si quieres luego lo hacemos.
Sí, sí, ya lo hacen
de
ellos,
repente
ya se culpan
vamos, ellos. Vamos a otras elecciones porque se les pone, eso habrá mucha gente que diga, no estoy dispuesto, y hay mucha gente, yo te digo, hablo de mi entorno, que dice, yo no voy a votar. Y lo dice,
alto,
y lo dice de una forma que me creo que no va a ir a votar. Y en ese no voy a ir a votar, estoy absolutamente persuadido de que no es lo mismo en el bando derecho que en el bando izquierdo. Porque la frustración está ahora mismo en la izquierda.
¿Y el voto de castigo, lo que antes
el voto de castigo, que se traduciría en abstención, se traduciría para los dos partidos de la izquierda? Probablemente mucho para Podemos, no sé cuánto, pero también para el PSOE.
Y luego también sobre hay que tener todo en cuenta porque la aparición de Íñigo Errejón. Posiblemente claro, con un nuevo partido.
Es a repartir menos voto de izquierda y no entre dos, entre tres. Cuidado.
Y otro elemento que me gustaría introducir, ya no va a valer como ha valido en mayo y en abril, que viene la ultraderecha, que España se vuelve al franquismo, que esto es la debacle, el caos, que es un poco la bandera que ha levantado Pedro Sánchez y el PSOE y que efectivamente ha movilizado a muchísima gente, ¿no?
Sí, sí.
Y eso ya yo creo que ha temperado y yo creo que hay un poco el suflé de Vox, poco a poco irá bajando, ¿no?
Hombre, el suflé de Vox sí, pero acuérdate la que viene en Cataluña. Y cuando pasan estas cosas se vuelven a disparar los lenguajes de guerra civilistas, los mensajes apocalípticos. Claro, ahora pues tenemos encima la sentencia del procés. La sentencia del procés en Cataluña puede provocar unas reacciones políticas, bueno, que por eso con un cierto cinismo se insistía el otro día en que y era de traca el análisis. O sea, no, Rufián, gran hombre de Estado, porque está intentando que salga el pacto ahora, porque él no podrá hacer lo mismo en plena... O sea, bueno, esto es un cachondeo, ¿no? Si lo piensas fríamente, es un cachondeo.
Dicho eso, también es verdad, y lo dijo él, y es así. Por eso es Esquerra Republicana, que tiene además un congreso en septiembre y que puede haber debate, vamos, puede no, hay debate también interno en Esquerra Republicana, por eso quería que se llegara al acuerdo la semana pasada. Él decía,
claro, mucho más cómodo,
la sí, frase sí. La verdad que fue súper ilustrativa, ¿no? Una de las frases más ilustrativas del debate: se va a poner muy complicado hacer política en otoño en España para todos, porque como dice Gaby, para la izquierda se va a poner complicado, para el nacionalismo catalán y para España y Cataluña se va a poner complicado. Y yo difiero con vosotros con respecto al tema de Vox. El propio presidente el otro día lo utilizó precisamente para decirle, además fue una de las imágenes de la jornada, cuando estaba hablando Santiago Abascal, Pedro Sánchez se señalaba y les decía a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, mirad lo que está diciendo, porque hay que escuchar lo que se dijo el otro día. Tú ahora, Javier, me estabas diciendo, no, se ha desinflado un poco el suflé de Vox. Bueno, Madrid sigue sin resolverse. Algunas de las políticas que están anunciando son terribles, y el mensaje el otro día de Santiago Abascal, que será un partido democrático y está en el Parlamento, yo no lo dudo de eso, pero realmente se hace muy duro de escuchar, difícil de escuchar. Es un partido que no condena ni cree que el franquismo era una dictadura, es un partido complicadísimo de asumir ahora mismo en España, es un partido que en otras zonas de Europa estaría totalmente marginado.
Pero Javier, Rufián representa un partido político que está en un gobierno que ahora mismo se ha permitido el lujo de acusar al CNI de provocar el atentado a las Ramblas.
No voy a ser yo el que defienda. No voy a ser yo el que defienda al señor Rufián.
No, claro, es que quiero decir que aquí
la Esquerra Republicana, que está utilizando el Congreso de los Diputados para irse de España. Ahí la paradoja que estamos viviendo en España,
y que no deja de subir diputados elección tras elección.
O sea, que eso, por ejemplo, en Alemania sería impensable, porque un partido que busque la partición del Estado está prohibido directamente.
Sí, bueno, Vox también busca que no haya autonomías presentándose a las elecciones autonómicas, ¿no?
Sí, sí, bueno,
cada uno tiene
verdad,
su incoherencia.
Si te lo tomas con sentido del humor, que igual es la manera...
No, pero yo no voy a la coherencia o incoherencia de Vox, que por supuesto ha ido a Andalucía.
Te cuestiono, Javier, quiero ver a ti y a Gabriel, quiero ver exactamente que efectivamente solo lo paga la izquierda una repetición de las elecciones. Yo quiero ver eso.
No, no, no.
Yo Quiero ver eso, quiero ver que efectivamente solo lo paga la izquierda. A ver si la suma de las tres derechas sube sobre lo actual o no. Quiero ver eso.
Habrá un porcentaje de voto de Vox que se vaya a la abstención porque no va a votar nunca al PP, pero habrá mucho que regrese. Pero es cierto.
Regrese del inframundo, como llamo yo. Porque 66 diputados, Gabriel, es el fracaso más absoluto que ha tenido el Partido Popular en la historia democrática.
Pero si estamos en ello, y he empezado diciéndote antes que a Pablo Casado ahora no le interesa apoyar, porque todavía está débil, por más que la situación coyuntural no le parezca que está ahora saliendo de la mala situación que tenía, pero no le interesa hasta que su diferencia con Albert Rivera y con Ciudadanos sea lo suficientemente contundente como para que no esté en cuestión quién lidera la oposición. Pablo Casado sabe, tú mejor que yo lo sabes, Javier, que tiene 4 años por delante para hacer una recomponer un proyecto que quedó muy tocado después de la salida
de Mariano Rajoy de poder. A ver, Gabriel, si hay elecciones y Pablo Casado, efectivamente, el Partido Popular sube de 66 a 79, por poner un ejemplo, o a 82, sigue siendo un fracaso estrepitoso.
Bueno, pero vamos a ver.
Es que, claro, hemos perdido la noción de lo que
la noción
es
se pierde desde el momento
el
en que...
El principal partido de la oposición, 66 escaños. Pero vamos, es que es un fracaso inaudito.
Javier, Mariano Rajoy está en casa con 135 escaños. Y Pedro Sánchez es presidente del gobierno con 84. Quiero decir que aquí todas las constantes, no digo variables, todas las constantes que dábamos por buenas en el periodo
pero por
hasta
lo menos
2015
citemos,
ya no valen.
Pero por lo menos citemos que 66 escaños es un fracaso estrepitoso.
Pero si te lo he empezado a decir.
Es que eso no cabe duda.
Es que eso no está en discusión. Pero sí es cierto. Bueno, sí es cierto.
Pero
sí
fracasos más manejables que algunas victorias.
El 28 de abril nos levantamos, el 29, para ser más exacto, nos levantamos todos con la sensación siguiente. Bueno, vamos a ver. El gran éxito de Pedro Sánchez no son siquiera los 123, es que enfrente no tiene nada. Y yo creo que se solazó...
¿Y sigue sin haber nada?
Escucha, se solazó en eso, porque no es lo mismo que no haya alternativa a que ahora me tenéis que investir todos porque soy la única alternativa que hay. Eso es el tema. Y yo creo que el gran error que cometió la Moncloa fue ese. Es decir, bueno, vamos a dejar pasar el tiempo porque... alguien me apoyará. Y de hecho, a mí particularmente me sorprendió el inicio del discurso de investidura del presidente diciendo, cuando todos dábamos por bueno que estaba buscando el apoyo de Podemos, de Unidas Podemos, oiga, señores del PP y Ciudadanos, absténganse ustedes. Es más, se le nota en la cara, que es el espejo del alma, a Pablo Iglesias, que dice, ¿cómo? ¿Perdón? Oiga, ¿me está usted pidiendo a mí mis votos para hacer un gobierno de izquierdas o qué está pidiendo? Ese inicio del debate de investidura es el que determina, yo creo, el resultado final. Porque Pablo Iglesias se da cuenta de que en ningún momento va a tener atada esa investidura como tal. No digo él, no digo Pedro Sánchez, sino él como, no digo ya una vicepresidencia para él o para Irene Montero. No, o sea, que no está nada claro de lo que va a ocurrir. Y en ese momento empiezan a introducirse una serie de variables y de historias que determinan 72 horas frenéticas, que ayer el periódico de Javier lo relataba con bastante buen tino, con horarios y frases, etcétera, que determina que fue una auténtica locura. Y por eso yo soy muy escéptico de que ese acuerdo por la izquierda vuelva en septiembre. Lo veo muy complicado. Y también lo mismo que veo muy complicado
si,
que PP y Ciudadanos lo hagan.
Si Podemos implosiona, si Izquierda Unida se desmarca, porque a ver, yo creo que a Pablo Iglesias como líder de la izquierda, a ver, no diré que desaparezca, no, pero como líder de la izquierda del PSOE, tiene los días contados. Aquí van a haber emergencias, evidentemente.
Uy, yo fíjate, va a ganar puntos. Yo creo después que de dar por muertos romper, todos a Pablo Casado y a Pedro Sánchez,
nunca se sabe
es que no es
lo que
mismo,
puede pasar.
No es lo mismo el musgo. A ver, lo que tienen que entender los partidos emergentes, les cuesta mucho entenderlo, es que en el PP y en el PSOE, el más tonto con una caja de cerillas te hace un reloj, porque son muchos años en política, son estructuras muy grandes, o sea, en cambio un partido emergente, pues bueno, pues dar muy bien por la tele, ser un buen intelectual, ser un buen orador, no te convierte en un buen político, que es lo que hemos visto en Pablo Iglesias. O sea, a Pablo Iglesias se las han colado por todos los lados estos días, y ha quedado humillado delante de su gente, porque un político que tiene un prestigio, es una persona inteligente, preparada y tal, ha pecado de ingenuidad, ha pecado de chulería, no ha sabido hacerlo mejor.
Pero sí, en eso estamos de acuerdo.
Y eso no se lo van a perdonar los suyos, claro, no se lo pero, van a perdonar, con la de amigos que está haciendo últimamente.
Pero eso no lo tengo tan claro, Ana. Es decir, los grandes partidos, PP y PSOE, PSOE y PP, tienen que aprender también que Unidas Podemos es lo que queda de la izquierda del PSOE, que desde el año 77 ha existido. Primero como fórmula PC, luego como fórmula Izquierda Unida, y ahí tienes un reservorio, vamos a decir así, de 20, 25, 30 escaños, que era la mejor Izquierda Unida de Anguita, 20, 25, 30.
22,
¿no? Bueno, entre 20 y 30, tú sí me entiendes, Javier. Que eso no va a bajar de ahí. Con lo cual, que nadie en el PSOE se crea el cuento de la lechera de que si vamos a elecciones ahora todos van a ir en masa a votar a Pedro, porque no es verdad.
Puede ser más beligerante o menos. Mira,
es como si Pablo Casado se cree que los 24 escaños le van a pasar automáticamente al PP.
No, creo que
no es
tan,
verdad.
Tan convencidos no es verdad. PSOE de, claro. de que esa participación vaya a aumentar en favor del Partido Socialista. Bueno, hacemos una pausa, 9:37, y seguimos aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en esta mañana de lunes con Ana Grau, Javier Casqueiro, Gabriel Sanz y Javier Fernández Arribas analizando la actualidad de la jornada. Hablamos de nuestra región, de la Comunidad de Madrid, de esas negociaciones para formar gobierno. Antes, nuestra compañera de la Agencia Europa Press, Cristina Gil, nos contaba en el intercambiador que Génova da casi por hecho que ya nos vamos hasta septiembre, que la investidura de Díaz Ayuso ya pues es algo casi imposible. En los días que quedan del mes de julio, bueno, o a primeros de agosto, que también se barajaba esa opción, pero claro, la ya señora... casi nos plantamos en el puente de agosto y sabemos que en este país, en el puente de agosto, está todo el mundo de vacaciones, el país se para.
La señora Monasterio estaba de fin de semana.
Que además es muy importante, que es la de descansar. Con lo cual,
no digo Javier. que era por la costa francesa que Rocío Monasterio se había ido a pasar unos días con
Saint-Tropez.
Con sus hijos, ¿sí? No, oye, me parece bien porque, oye, tienen que descansar, pero yo creo que antes de irse de vacaciones podía haber dejado resuelto.
Aquí habría que hacer como ahora en la universidad y con la selectividad, Madrid, ¿no? Que el que suspende la selectividad en junio, en dos semanas se vuelve a examinar. O en tres, ¿no? Estaría bien para que nuestros políticos... ¿Que bueno, no te pones de acuerdo ahora? Bueno, pues la repesca no en septiembre, ahora, en el mismo mes de julio.
Ya sé que suena un poco demagógico, pero es verdad que la gente protesta porque esta gente cobra el sueldo igualmente todos los días y da igual que lo hagan bien que lo hagan mal. Y de algún modo, esto en un momento en que la gente le cuesta mucho a los autónomos llegar a final de mes, esto llega a ser un poco ofensivo.
No, en Murcia han hecho los deberes y han...
No solo en Murcia. No solo en Murcia, es que no acabará habiendo acuerdo en Madrid, sin ninguna duda, lo acabará habiendo. Pero es verdad que el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, se ha destacado como uno de los líderes más reacios a dejarse ver con Vox, que este es el único problema que hay, no hay otro problema, porque el programa que se tiene pactado en Murcia es muy similar al que se tenía medio apalabrado en Madrid, y peor todavía, una de las comunidades autónomas donde se veía más claro que podía haber un cambio, porque llevaba 32 años gobernando el Partido Popular, que es Castilla y León, y además con un líder que, en este caso de Ciudadanos allí, digamos, muy reacio al PP y más cercano o más próximo a las ideas del Partido Socialista, incluso allí se fraguó un pacto para continuar el Partido Popular pese a las promesas de regeneración de Ciudadanos, ¿no? Luego si se consiguió allí, se ha conseguido en Murcia, se ha conseguido en muchos más sitios, en el Ayuntamiento de la capital, se conseguirá también en Madrid. Pero es verdad que yo ahora mismo he analizado, incluso he hablado con la cúpula del partido de Vox estos días pasados en el Congreso y he hablado con los demás representantes, nadie duda de que se va a conseguir. Lo que pasa es que es verdad que Ignacio Aguado se está haciendo de rogar a la hora de dejarse ver y de plasmar su firma en un mismo documento con Vox y con el Partido Popular, pero esto acabará sucediendo.
Hombre, no, yo no tengo ninguna duda, Javier, porque es que a diferencia de lo que hablábamos antes de Podemos respecto al PSOE, Vox respecto al PP no es lo mismo. Vox es una, bueno, una escisión del Partido Popular, que es lo que se descubrió el 28 de abril. se pretendía ser una especie de Salvini, pretendía Abascal ser una especie de Salvini español, o un Orbán español que iba a rectificar el rumbo del 78 en adelante, y luego se ha quedado como una mera escisión del PP. Y en esa lógica, que es en la que están y de la que se saben deudores, saben perfectamente que si forzan unas elecciones en Madrid se pegan una galleta de cine y el PP reabsorbería buena parte de la hematoma que tuvo el 26 de mayo, con lo cual no se pueden permitir eso y apoyarán a Isabel Díaz Ayuso en la investidura en septiembre. Decías antes lo de los niños y los escolares y toda esta historia. Yo no, a veces es bueno darse un tiempo para ir aprobando asignaturas, quiero decir, y Vox tiene pendiente la asignatura, como gran parte de los partidos nuevos, de la gobernabilidad. O sea, el derecho al pataleo, el derecho a representar a tus votantes como crees que te necesitan, como fuerza primigenia, ese adanismo que tiene toda formación nuevo de que antes que nosotros estuvo el caos, eso necesita ser reabsorbido también por sus mentalidades. Es decir, darse cuenta que gobernar no es lo mismo que hacer mítines, que dar entrevistas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, vamos a darles un tiempo. En Murcia fue posible ahora mismo en julio. Aquí no ha sido posible en Madrid. Bueno, pero yo en septiembre estoy absolutamente convencido de que habrá investidura.
Pero todo dependerá también de qué planteamientos tenga Vox, que sean o no aceptados por Ciudadanos.
Estaba diciendo Javier, si es que el acuerdo puede ser muy similar, ¿no? Claro. ¿No? Con sus especificidades.
De la sí, pero de momento hay diferencias entre el acuerdo que se firmó en Murcia y el que plantea aquí Vox.
Pero yo creo, yo ahí estoy con Javier, yo creo que la gran diferencia es que Aguado, sí, el Ciudadanos madrileño, vamos a decir así, no es tan, o es menos permeable al Ciudadanos de Murcia. Es decir, porque tiene unas características muy personales, Aguado y Ciudadanos en Madrid. Ha estado muy ligado a los movimientos de corte liberal, estoy pensando en los movimientos LGTBI, etcétera, que es justamente contra lo que van Rocío Monasterio y un cuerpo de Vox.
Y la exposición mediática de Murcia no es la misma que la exposición mediática de Madrid. O sea, el líder de Ciudadanos en Murcia ahora mismo no le pone cara ni nombre prácticamente nadie en toda España. Pero el líder de Ciudadanos en Madrid sí. Es una de las figuras más relevantes del partido de Albert Rivera. Y a él le está costando mucho digerir una cosa que va a tener que hacer sí o sí.
Claro. Sí, pero de algún modo lo que hacen es lo mismo que el PSOE en Navarra. Decir, no, yo estoy aquí y, bueno, este pacto, pero que yo no lo he pedido, son ellos que han entrado, claro.
No, aquí sí se pide. El otro día, cuando fue jueves o viernes, había convocado a Isabel Díaz Ayuso una reunión a la que acudió Vox, y quien no acudió fue Ciudadanos.
Pero fíjate qué curioso. Estaban
allá para intentar
estaban,
para que el
ese día estaban en la asamblea,
esta semana.
Se citaron ellos. Ellas dos se reunieron en la Asamblea de Madrid, citaron por WhatsApp a Ignacio Aguado, que no acudió a la cita, se marcharon, ellas estuvieron charlando un rato de lo que fuera, de la negociación, de cómo estaba el estado de la situación, terminaron la reunión y se fueron al bar de la Asamblea, donde estaba Ignacio Aguado, y lo saludaron las dos, en la barra del bar de la Asamblea sí lo pudieron saludar, para reunirse unos minutos antes en una sala y avanzar sobre una solución a un gobierno y poner en marcha esto de Madrid, pues sobre eso no.
Oye, Roosevelt y tal, se repartieron el mundo en una servilleta de un restaurante. ¿Te acuerdas,
lo que
¿no?
quieres decir es que todo esto es postureo? Sí.
Sí, pero es que es postureo por los dos lados. O sea, criminalizar a Vox como si fuera, digamos, una organización terrorista es tan absurdo como entonces, a ver, yo creo que Ciudadanos está jugando a que él pacta con el PP y el PP se ocupa de recabar los apoyos de Vox, igual que el PSOE en Navarra está jugando no, yo hago como que no me doy cuenta de que estos se van a abstener y gracias a esto. Entonces, claro, aquí a lo mejor es que estamos todos, nos dejamos a veces contar la política como si fueran los dibujos animados, ¿no?
Fue la fórmula en Andalucía, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Andalucía, PP con Vox y luego Ciudadanos.
Pero al final hubo un membrete de los tres en un
sí,
papel.
Sí, en un papel.
Al final, sí.
Pero yo creo que en ese sentido...
Sí, a ver, pacto, yo creo que eso no lo duda.
Hay un postureo que al final te puede pasar factura porque... Yo, siendo muy importante que lo que son los derechos LGTBI, que yo estoy seguro de que no van a ponerse en peligro sin ninguna duda... Pero a la mayoría de los madrileños, un pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid, lo que les importa es qué pasa con el transporte, la movilidad, qué pasa con la sanidad, cómo van a funcionar los hospitales, qué pasa con la educación, si se va a fomentar o no la enseñanza concertada o se va a reducir, qué es lo que ocurre con la seguridad, etcétera, etcétera. Esos son los temas realmente del día a día de la gran mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y los derechos LGTBI, que son muy importantes, ahí están. Y yo no creo que nadie vaya...
Si dejas a Vox, lo mismo sí. Esto es como
no,
todo.
Yo creo que incluso Vox, lo que ocurre, yo creo que se están utilizando para como ariete, pero realmente si a Vox tú le planteas o Vox plantea a sus electores, oye, ¿qué os interesa más? Hombre, puede haber algún sector que pueda estar en ese sentido, pero creo que la gran mayoría de votantes de Vox y la gran mayoría de los madrileños el día a día de sus problemas son otros.
Si me dejas un momento, David, me voy a salir un poco de la agenda de actualidad de los últimos momentos, ¿no? Y me voy a ir a lo que... todos los que estamos aquí, además, somos ciudadanos de Madrid y llevamos en Madrid viviendo mucho tiempo, ¿no? Y me voy a ir a esa idea, voy a ser presuntuoso. Voy a darme una idea de lo que podrían pensar muchos ciudadanos madrileños cuando fueron a votar después de estas legislaturas, iba a decir polémicas, complicadas, del Partido Popular gobernando en la Comunidad de Madrid. Los candidatos que alternativos, digo, cuando vas a votar, ¿qué es lo que piensas? ¿Es lo que hay o si hay algo alternativo que me convence más? Uh-huh. Bueno, los candidatos alternativos, había un candidato de Ciudadanos como Ignacio Aguado, que Gabriel ha definido, del ala más liberal. Había un candidato del Partido Socialista como Ángel Gabilondo. O sea, yo creo que seguramente dentro del Partido Socialista es uno, y del Partido Socialista, y de, yo me atrevería a decir, de los dirigentes políticos de este país,
es
que concita, ya, bueno, me refiero a candidato.
Candidato.
Es uno de los dirigentes políticos que concita seguramente más una opinión más favorable y más positiva. Había otras alternativas a un Partido Popular que ha gobernado como ha gobernado. Ya me abstraigo, ya he dicho que me voy a abstraer de la polémica del día. Digo lo que pueden pensar los ciudadanos, porque había alternativas bastante sensatas.
Has abierto un debate.
O sea, una alianza entre Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid, ¿cuánto porcentaje de ciudadanos madrileños lo entenderían a la hora de pensar? Ha habido una serie de gobiernos del Partido Popular, han llevado esta comunidad a donde la han llevado. Es decir, fundamentalmente a los tribunales, voy a decirlo así. Mira, porque podía decir a la cárcel, pero no voy a ser tan populista y tan demagogo, pero no lo voy a ser.
Pero Javier,
no lo voy a ser.
Económicamente, pero Madrid tiene un índice de crecimiento económico, de sí, empleo sí.
Y había alternativa, había alternativa lógica, normal. Eso que los ciudadanos cuando van a la urna piensan, dicen, es posible que en Madrid haya una alternativa entre Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado. Era algo extraño, era algo raro, era un cuerpo exógeno.
Pero no les votaron.
Yo a priori no
quería
lo
ser provocador
raro.
Ahí al final, sí, David.
Pero
no les votaron suficiente.
Pero llamar facha a todo el mundo que no sea el PSOE, desde luego no ha ayudado a que estas cosas... Y esto se ha abusado amplio y tendido. Claro, es que si facha
no
es cualquiera...
Yo no he oído a Ángel Gabilondo llamar facha a nadie.
No, Ángel Gabilondo no.
A nadie.
Pero es que el PSOE no es solo Ángel Gabilondo.
Ya, pero el PSOE en Madrid está encarnado por una figura.
Ya, bueno, pero no nos hagamos trampas al solitario.
Pedro
Sánchez. O sea, claro.
A ver, mejor pactar con Rocío Monasterio. Fenomenal.
No, pero claro, es que criminalizar los pactos de todo el mundo.
Un minuto y saludo a José María del Toro.
Joder, es que Javier saca el debate, en vez de sacarlo a las 8:30 de la mañana, lo saca a las 9:49. Mira, vamos a ver, yo tengo la sensación de que en Madrid ha pasado con el PP, o pasa con el PP, como pasó en Andalucía con el PSOE. El PSOE se ha ido del poder en Andalucía después de 37 años que hemos visto de todo.
De todo. Eso también. Oye, ¿dónde está la sentencia, por cierto?
Déjame justicia actuar. Y cuando hemos visto de todo, me refiero a que hemos visto ERES, hemos visto tal... Pero ¿por qué la gente una y otra vez votaba PSOE en Andalucía? Porque, primero, reabsorbió todo el andalucismo y se apropió de la bandera verde y blanca. Y el PP se ha apropiado, iba a decir, de la bandera roja y de las estrellas del Madrid del que hablaba Javier, económico, de una economía pujante y tal. Y eso, en muchos electores, opera como un factor disuasorio a la hora de enjuiciar a los Francisco Granados, Ignacio González y toda la gente que ha pasado por ahí y que ahora mismo está en situación penal. Dices, ¿esto es justo políticamente? ¿Es sano políticamente? Pues igual no, pero la gente vota también con la cartera y con una percepción general de qué es lo que le puede venir bien a su futuro, a su sanidad, a su educación, a su tal. Y mientras el PSOE no logre encarnar eso, ojo que Gabilondo ha estado a punto, porque Gabilondo hay que decirlo aquí, es un buen candidato.
Sí,
mientras no lo logre, tendrá muy difícil el acceso al poder. Con o sin Ciudadanos.
Sobre todo con votos tan sectarizados, insisto, es que a la gente se le mandan mensajes absolutamente heavy metal, o sea, se dicen barbaridades al adversario, sean ciertas o no, entonces es mucho pedir que... Entonces es muy difícil explicar los pactos con nadie, vamos.
Claro, pero luego le queda al ciudadano también de a pie la sensación de, bueno, uno vota lo que vote y luego ya,
gobernará quien gobierne. Sí, sí, sí.
Hombre, depende de muchos factores, ¿no?
Daniel, es
una mala hora para abrir el debate, pero ¿qué pasa en Madrid capital? No hablo de la comunidad, capital. ¿Qué le ha pasado al PSOE de Madrid capital en los últimos 30 años? Pues que uno tras otro han ido sucediéndose candidatos que alguno ni siquiera llegaba a coger el acta de concejal. Uh-huh. Que la gente, lógica y legítimamente, dice, oiga, esto es una broma. Con lo cual, por mucho que tú te llames Pepo Hernández, como si te llamaras Cindy Crawford, te va a dar igual.
Bueno, saludamos ya a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos
días. Los Atléticos todavía lo están celebrando. Y eso que han pasado ya dos días o dos noches, ¿o cómo es esto?
Bueno, conviene...
¿Te acuerdas de la canción de Sabina de 500... ¿Cómo era?
Sí, 500 días, ¿no?
No, ¿cómo era?
Era 19 días y 500 noches.
Ana Grau, ¿cómo se nota que
sabe,
es seguidora de Sabina?
Digo que en todo caso el fútbol veraniego conviene tomarlo con un poquito de sordina, ¿eh? Que yo recuerdo algún campeón de liga en agosto que luego no hizo nada en mayo. Y al contrario, ¿eh? Y al contrario. Pero, dicho eso, hay que disfrutarlo. Si eres del Atleti, hay que disfrutarlo. Y vacilar todo lo que puedas a los madridistas estos días. Porque 7-3... Joder, Javier, 7-3, es que no lo recuerdo.
No
has estado este fin de semana.
No sé
más
de qué me hablas.
A Javier se le rompió la televisión.
No. Yo vi
no lo pudo verlo.
No,
repetido.
No. Yo lo vi y sabiendo el resultado lo vi luego por la mañana para ver realmente qué había ocurrido. Y yo espero que los jugadores del Madrid tomaran nota de la actitud, profesionalidad y rigor táctico, etcétera, etcétera, que tuvieron los jugadores del Atleti. Chapó.
Absolutamente de acuerdo.
A ver cómo afecta esto a la baraca de Zidane, ¿eh? A ver cómo afecta esto a la baraca de Zidane.
Bueno, la situación es que el Madrid vuelve hoy al trabajo aquí a las 10 de la mañana, viaja esta tarde a Múnich y mañana juega frente al Tottenham en la Copa Audi, partido que ofrecemos aquí en Onda Madrid y en directo también en Telemadrid. Y ese va a ser un momento muy importante, porque si el Madrid levanta la cabeza, juega bien el fútbol y gana el partido, cambiarán las tornas. Pero, amigo, como vuelvas a sufrir otro revolcón importante, la cosa se va a torcer demasiado pronto, ¿eh? Demasiado pronto.
Yo estoy quizá muy chapado a la antigua en esto del fútbol, pero a mí siempre me han enseñado, ¿eh?, que en la pretemporada tienes que ir de menos a más. Entonces, participar en este tipo de torneos donde de repente te enfrentas al Chelsea o te enfrentas al Arsenal o te enfrentas al Atleti o te enfrentas al Barça, ¿no?, creo que no es bueno para lo que es la preparación de un equipo que debe...
Javier,
de
24 millones de dólares.
Ah, amigo,
¿está?
A ese...
Más.
Bueno.
24 millones de dólares por los tres partidos.
Claro. Qué poquito.
Juegas con el Ferenbaros y con el Hombet, si es necesario, te quiero decir.
No, pero... Claro. Sí, pero luego tú no haces la pretemporada que debes hacer, te llevas un batacazo de 7-3, porque lo que le puede ocurrir al Atleti, que se ha vaciado y ha estado perfecto, tal, pero dentro de tres meses, por ejemplo, el Madrid cuando jugó con la Supercopa con el Barça, los golazos de Asensio le dio un baño tremendo y a los tres meses el Barça nos pegó un baño, porque tú la pretemporada tienes que enfocar hacia lo que realmente te interesa de tu competición, no para ese partido de verano que es un partido de preparación.
Correcto, pero a día de hoy preferirías verte del lado rojiblanco que del lado madridista, ya no por el 7-3 sino por la imagen que proyectaron ambos equipos sobre el terreno de juego,
supuesto,
que lo acabas de decir.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y el único consuelo, menos mal que fue en una pachanga de veraniega, el problema es que nos los metan luego.
José María, te vas a tener que llevar a Javier al partido de la una directamente,
comentarista
vamos a avanzar
habitual.
Que si no nos pilla el toro.
Bueno, acabo, hablaremos también del futuro de Bale, de James y de Correa. Bale parecía que se iba a China, pero la cosa se complica porque los chinos no quieren pagar traspaso, y claro, si el Madrid ya deja marchar a Bale sin ni un euro de traspaso, que me lo expliquen, porque eso no lo va a entender nadie. Además, hay dos nombres propios fuera del fútbol: Egan Bernal, colombiano, 22 años, ganador del Tour, el cuarto ganador más joven de la prueba francesa y el más joven desde que existe el maillot amarillo, desde 1919, totalmente revolucionado a Colombia con este triunfo. Y el madrileño Carlos Sainz, quinto en Alemania, gran premio de Alemania de Fórmula 1, gran carrera del madrileño que se quedó muy cerquita del podium, ganó Verstappen, segundo Vettel y Hamilton, noticia, noveno, muy lejos de la victoria. Así que con esto y más cosas, a la 1:03 en el partido de la una.
Os escuchamos como siempre con Javier Casqueiro, Gabriel Sanz, Ana Grau y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado la actualidad para ustedes. Una pausa y les contamos que las temperaturas hoy suben pero mañana bajan.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Qué a gusto, no digan que no, hemos estado este fin de semana con ese descenso de las temperaturas después de lo que hemos sudado la pasada semana. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, David. La verdad que apetece también sudar un poquito menos porque el mes de julio sabemos que es un mes caluroso, pero bueno, está muy bien que rebaje un poco la temperatura de día y de noche, que también hemos dormido mejor.
Sobre todo por la noche, que eso se nota mucho. Eso es que una mínima de 24 grados es algo, vamos, infrahumano casi.
No podemos dormir, como siempre decimos, con esas madrugadas tropicales. Bueno, hoy han ascendido las temperaturas mínimas. Hemos amanecido en Madrid en algunos barrios con 18 y 19 grados en relación a la jornada anterior, pero hemos podido seguir durmiendo y esa temperatura mínima va a estar por debajo de los 20 grados por lo menos hasta la jornada del jueves, así que madrugadas un poquito más llevaderas y las máximas hoy vuelven a subir algo. Tenemos que hablar de un poquito más de calor, en torno a los 33 grados se pueden registrar en esta jornada y todo ello
bueno,
con mucho sol.
Eso se puede soportar, ¿no?
Eso se puede soportar, hombre, acostumbrados a valores de 40 grados, por eso te digo, eso lo soportamos bien. Y esta semana, bueno, va a ser cálida, sobre todo a partir del jueves. Volverán a ascender las temperaturas hasta los 35 o 36 grados, pero va a ser una semana bastante llevadera.
Gracias, Elena.
A ti.
Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
Se acaba de llegar de sus vacaciones.
No muy moreno, ¿eh? ¿Dónde has estado?
No me he puesto mucho al sol este año. No.
Bueno.
Cada vez me gusta menos. O sea, donde esté una buena sombrita con airecillo, vamos.
Con una cervecita, ¿eh?
Sí, lo que sea.
Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón.
¿Qué contamos a partir de las 15 en Onda Madrid?
Pues mira, os tomamos como en el relé. Hay un tema de actualidad de Madrid que no cierra por vacaciones, que es esa Operación Chamartín rebautizada ya, porque es la tercera vez, el Madrid Nuevo Norte. Vamos a seguir por allí, vamos a hablar con las asociaciones de vecinos pendientes de esa actualidad.
Sí, porque
pero
no todo el mundo está muy de acuerdo con operación.
Y a ver qué pasa. Tú sabes que solamente el espacio de las vías del tren, donde se ha proyectado, equivale como 28 veces al Santiago Bernabéu. O sea, es un proyecto, como tú contabas, urbanístico tremendo, el mayor, yo diría, en España y en parte de Europa, y va a ser sin duda uno de nuestros temas, pero no el único. Vamos a hablar de trata de mujeres, vamos a hablar también con una bailarina que es productora del ballet ruso, que se llama Tatiana Solovieva y que es
habla español, ¿no? Me imagino.
Lleva 30 años
pero habla
en
español.
España. Habla español casi mejor que nosotros, imagínate.
Es que los rusos y las personas de los países del este tienen una facilidad para los idiomas.
Sí,
yo me quedo maravillado.
Oye, y hablabas tú antes de Sabina con eso del Atlético de Madrid. Sabina le hizo una canción al Diony, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Pues es que hace 30 años del robo
30
del
años
furgón.
Han pasado
30
ya.
30 años ya.
Caramba.
Bueno, pues
bueno,
en tertulia lo hablaremos.
Que te escuchamos en 7 minutos.
Hasta
nosotros
luego.
Regresamos mañana puntuales a las 7. Feliz día.